Solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Así sudoku, si el Algeciras se salva, te haces lo de Ronaldo en el Mundial de 2002, ¿no?
Me rapo y me tatúo. Algeciras Club de Fútbol, lo que haga falta por la salvación, pero está complicada.
En Times, en Time New Roman.
Oye, ¿qué os pasó en casa contra el Mestalla? ¿Qué os pasó?
Pues lo de siempre, lo que lleva pasando toda la temporada, mala suerte. Y bueno, pues no pudo ser, 2-3 y penalti fallado para el 3-3 en el minuto 92 por Javi Chico.
Mala suerte entonces.
Mala suerte, pero ahí estaremos igualmente en Mestalla para animar, porque el milagro es posible y nunca dejamos de creer en este equipo.
Te quiero ver con el tupé de Ronaldo, ¿eh?
Me rapo.
Apuntado queda.
Aquí apuntado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 107 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, aquí en la cadena COPE, en la web de cope.es, lo mejor de la liga adelante, la segunda B, la tercera división y el fútbol femenino. Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Badía, muy buenas a ti.
¿Qué te ha parecido la fase de ascenso a segunda división A?
Me ha parecido correcta. De momento no sabemos mucho, falta mucho por jugarse. Y bueno, yo quiero ver todavía qué puede pasar. Yo sabes que soy muy del Cádiz.
¡A ver el Cádiz!
Así que oye, con esa marea ahí,
Cádiz, por cierto, sí.
¿Viste la marea de gente esperando el autobús?
¿Cuántos? Sí, sí. 16.000 personas hay.
No lo sé, pero estaba el Carranza fuera. El Carranza estaba fuera.
Pero Cádiz se viste de amarillo siempre, cada vez que hay un partido.
Brutal.
Mira,
brutal.
De amarillo está Salguero. Alex Salguero, que está en la producción con Avilés, después de salvarse con el Getafe en primera división, después de ganar en Vallecas. Hablaremos de muchas cositas, pero antes, como siempre, titulares de la jornada.
Luis Carreras deja de ser el entrenador del Mallorca y su puesto lo ocupará el ex mallorquinista Javier Olaizola. También ha dimitido Toni Prats como director deportivo.
El Girona ha impugnado el partido contra el Recreativo de Huelva por alineación indebida del delantero Non, que no son. Si el caso prospera, el conjunto catalán sumaría 3 puntos vitales para la permanencia.
En la fase de ascenso a segunda, todo por decidir en las eliminatorias directas. El Albacete empató a 3 en Sestao y el Racing no pasó del empate a 0 en Llagostera.
Y en la Copa de la Reina, solo Barça y Huelva ganaron por la mínima en la ida de los cuartos de final.
Y bueno, Edu, esta semana la anécdota es triste anécdota, porque tenemos que acordarnos de las aficiones del Valladolid, del Pucela y de Osasuna. Afortunadamente, por lo menos en el Sadar, no ocurrió una desgracia que pudo pasar cuando se derrumbó ese muro. Pero bueno, en definitiva, dos aficiones que son de primera, que van a estar, esperemos que solo un año en segunda.
Lo hicimos ya con el Betis, con Oliva. Vamos a dar ánimos a Juan Carlos Amón. Amón, Valladolid, ¿qué tal?
Hola, y si tenéis de paso algo para la garganta, también os lo agradecería. Para los ánimos, ¿eh?
Como quieras, oye, aquí puedes pedir lo que te dé la gana, la verdad, Amón. Bueno, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Pucela después de ese descenso a segunda división?
Reaccionando, ¿no? Ese podría ser el verbo que podríamos conjugar. Hace tan solo 2 temporadas que se vivió una experiencia igual de amarga, igual de, yo creo que de frustrante, ¿no? Porque ¿quién lo iba a pensar? Cuando analizas un descenso después de haberse producido, te das cuenta de que el equipo se ha quedado a un partido de conseguir la permanencia, a quizá aquel partido que acabó en empate ante la Real Sociedad y con el penalti que falló Patrick Ebert en aquella noche, o aquel gol que el Almería te marca utilizando una artimaña, ¿no?, con la mano. Bueno, pero al final dices, si hemos conseguido menos puntos de los necesarios, será por algo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues la ciudad ha sabido asumir que quizá el sitio del Real Valladolid sea, pues, subir, bajar, aunque históricamente estemos entre los 15 primeros de la historia de la Liga y es un equipo con una suficiente enjundia y el suficiente pozo como para pensar que podría mantenerse más de 2 temporadas consecutivas en primera división. Pero la gente, ya digo, mirando el año que viene, sobre todo teniendo en cuenta pues que ahora empieza esa época en la que empiezan a sonar entrenadores, los jugadores empezarán a llegar, la configuración será distinta y todo eso, quieras que no, pues te hace olvidar un poquito el mal trago, ¿no? Pero Zorrilla, que se llenó el domingo, se llevó un tremendo palo, un durísimo palo, pensando que esta vez sí nos iba a tocar quedarnos y al final, pues como siempre, descendimos.
Lo vimos, Amón, con algún jugador a la salida del campo, salían con la familia, con el carrito, con los niños, el caso de Javi Guerra, y había alguno que le increpaba, que le insultaba directamente y bueno, pues en definitiva no todo el mundo se lo toma igual, pero...
Sí, pero sabes, yo creo que, yo defiendo una teoría, no sé si estaréis conmigo, ¿no? En estos casos, los que reprochan se dejan oír, ¿no? Mientras que los que sencillamente no quieren reprochar mantienen silencio. Entonces eso hace que los 500 o 1000 espectadores que lo están llevando peor, pues parezcan multitud. Yo creo que por cada reproche que Javi Guerra o Marc Valiente o Jesús Rueda se llevaron a la salida del estadio, hubo 25 parabienes y 25 deseos de suerte en el futuro, porque al fin de cuentas, Marc Valiente o Javi Guerra, Marc Valiente y Jesús Rueda se quedan en Valladolid y su suerte va a ser la de ese aficionado también. Javi Guerra se marcha al Cardiff, es algo que ya anunció en invierno, lo pudo hacer entonces, decidió quedarse y bueno, pues por ese lado a lo mejor el aficionado no lo ha entendido igual de bien, ¿no? Pero insisto, los reproches existieron, siempre hay alguien que lo encaja mal, siempre hay alguien que lo toma como algo personal, pero esto es que no deja de ser un juego y ojo, no deja de ser el negocio de un accionista que se llama Carlos, apellida Suárez, y cuya dimisión pedía mucha gente. Yo creo que sin conocer todavía lo que es un tejido empresarial y bueno, pues teniendo en cuenta que a lo mejor si lo que quieres es que Carlos Suárez desaparezca de la primera línea del Real Valladolid, lo que tienes que hacer es encontrar un comprador para sus acciones, porque ahora esto funciona así.
Amón, y la pregunta del millón, ¿ahora qué? ¿Se va a tirar del carro con jugadores del filial, fichajes low cost, qué va a pasar?
No, primero, de 9,5 millones de gasto de inversión en la confección de la plantilla, el presidente ya ha anunciado que el presupuesto va a estar para plantilla entre 5.5 y 6 millones de euros. Es más o menos lo que se gastó el presidente en el último ascenso, en el del año 2010. Más o menos aquella plantilla costaba esto, si bien peor repartido, porque las fichas de Berto Bueno y de Manucho pesaban mucho más. Y ahora quedan libres esas dos fichas, con lo cual se va a poder invertir en más cantidad de jugadores. Eso lo primero. Segundo, y yo creo que fundamental, buscar un entrenador que le transmita algo a la ciudad. Nombres que puede haber, bueno, pues sonó el de Eusebio. Eusebio parece ser que ya definitivamente va a anunciar su renovación con el Barça B. Ha sonado el de José Luis Mendilibar. Sin lugar a dudas, un impacto tremendo de optimismo para el aficionado. E incluso, ¿por qué no pensar en el entrenador del filial del Real Valladolid, que está a punto de conseguir el ascenso a Segunda División B con un equipo muy normal, como es Javier Torres Gómez, exjugador del club? Yo creo que todo va a empezar por ahí, pero este año Carlos Suárez ha decidido desmarcarse de todas esas responsabilidades. Ha fichado a Braulio Vázquez, le ha dicho a Braulio Vázquez, ahí está el dinero, ahí están tus posibles, ahí están, ojo, los administradores concursales, el equipo está en el concursal, que nadie se lo olvide, y a partir de aquí, hazme un equipo y adecúalo a un entrenador. Dice Carlos Suárez, yo, con todas las reservas, tengo mis dudas, que no se va a meter para nada, que solamente va a firmar los contratos. Yo insisto, conociendo a Carlos Suárez y las tácticas y la mecánica de fichajes que ha llevado durante los últimos 14 años, dudo mucho que se vaya a quedar al margen, sobre todo de una operación de tanto calado como es la contratación de un entrenador. Pero bueno, en teoría, Braulio Vázquez tiene que ser el encargado de hacer la plantilla y el entrenador. Decía también Carlos Suárez, si nuestro sitio está en segunda durante un par de temporadas, sabremos asumirlo. Vamos a ver si económicamente el club está preparado, insisto, dentro de la ley concursal, para aguantar más de una temporada con la reducción del ingreso por televisión.
Un abrazo, Amón, y mucho ánimo, ¿eh?
Gracias a todos, un abrazo.
Hola, Chus, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Qué celebramos hoy? Has traído aquí merienda, tú, ¿qué es esto?
Sí, hombre, siempre hay que...
¿Es por el capítulo 107 o algo?
No precisamente.
Bueno, ha traído, no sabemos lo que ha traído. De
sí,
momento
sorpresa,
hay lo que hay es un
sorpresa,
paquetito.
Un paquetito de la pastelería que hay aquí al lado, con un lacito.
Lo mismo el envoltorio es ese, lo mismo hay un par de monchas de alguno, ¿eh?
A lo mejor hay tres entradas para la final de la Champions, quién sabe, oye.
Sí. Es algo dulce, eso sí, un partido de Champions es algo dulce también.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, aquí una semana más con vosotros y un placer poder comentar.
Enseguida vamos con la fase de ascenso a Segunda División, pero antes, la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Un milagro es una cosa que no depende de ti. Necesitas un milagro. Una enfermedad necesitas un milagro. No depende de ti, depende de algo divino. Ahora no, nosotros dependemos. Lo podemos, está en nuestra mano. Entonces no es un milagro. Está muy difícil, sí, pero no es un milagro.
Yourself and then.
Vamos a Mallorca porque es una de las ciudades importantes de esta Liga Adelante y sobre todo porque el futuro de Carreras ya es historia. Luis Ángel Trives, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, sí, Carreras sí, es historia. Lo que a esta hora no os puedo asegurar es quién va a ser el sustituto. Estamos otra vez como con aquella lamentable, por no ponerle otro calificativo, situación que pasó con Oltra, solo que en este caso Carreras pues ya se ha despedido de los jugadores y demás. Está pendiente solo de recibir lo que sería la carta, la certificación oficial de despido, pues para hacer una rueda de prensa de despedida del Mallorca. Pero es que aquí es tal el grado de, no sé cómo llamarlo, que hay en el Consejo de Administración, que mira, esta mañana Toni Prats, que por cierto ha dimitido como director deportivo del Real Mallorca al acabar en mitad de la reunión del Consejo, esta mañana ha llegado con una propuesta muy clara, que era la de poner como de que fuera el sustituto de Carreras Javier Olaizola, mítico jugador del Real Mallorca y que se encuentra entrenando al KDTV del Real Mallorca. Pues ha llegado con esa propuesta que también incluía a Pep Palomar, el técnico del filial del Mallorca B, que está a puntito de subir a la segunda división, lo ha hecho realmente bien esta temporada Pep Palomar con el filial. Hay una muy buena cosecha de jugadores en ese equipo y bueno, pues había intentado apostar por gente de la casa para buscar un revulsivo en estas últimas tres jornadas. Se ha encontrado Prats con que Gabriel Cerdá y el resto de consejeros han dicho no, nosotros queremos que coja el equipo Lorenzo Serra Ferrer, evidentemente, todas las veces que se ha puesto el rumor sobre la mesa o se le ha pedido, pues se le ha dicho que no, ha vuelto a decir que no. A las 2 del mediodía tenía comunicación Biel Cerdá, el presidente del Mallorca, de que Lorenzo Serra Ferrer había rechazado el cargo de entrenador, pero a esta hora, ahora mismo, todavía se niega a hacerlo oficial porque dice que no es seguro que lo haya rechazado. Así que os podéis imaginar la cantidad del calificativo que le quieras poner, compañeros, que hay en el Mallorca para que estemos en esta situación.
Y casi nada al fin de semana, en Montilivi, Girona-Mallorca.
Nada, un partido más, ¿eh?
Uno más, ¿no?
Solo quedan tres y el Mallorca, el Mallorca se está jugando a la vida y los consejeros del Mallorca una vez más, y dan muchísimas esta temporada, están mucho más preocupados de sus guerras internas, de ver quién se puede fastidiar más el uno al otro, sobre todo en este caso. Creo yo que queda claro que es evidente que Lorenzo Serra Ferrer es el principal culpable de todo, porque al fin y al cabo es el accionista mayoritario y es el que trajo en su momento a todos los consejeros, a los que ha ido metiendo en el Consejo de Administración y demás, y ha sido además el que ha planificado las plantillas en estas temporadas, pero es evidente que en este último tramo todos los consejeros y en especial Biel Cerdá, con esa batalla contra Serra Ferrer, está haciendo todo lo posible para que este club, que recordemos, está a nada de cumplir 100 años, pues posiblemente se enfrente a una de las situaciones más delicadas de estas últimas temporadas, porque no os quiero contar yo lo que supondría para un club recién salido. Estaba escuchando al compañero de Valladolid que hablaba de que el equipo estaba en concurso de acreedores, el Mallorca ha salido hace poco, tiene que cumplir compromisos económicos. Imaginaros vosotros lo que puede suponer un descenso a segunda división para un equipo que tiene que pagar 4 millones de euros cada temporada durante los próximos 10 años para cumplir con esas obligaciones del concurso. Os imagináis que puede venir después, evidentemente.
Me lo comentaba Juan Fermillán, el compañero de COPE Alicante, con el Hércules, que también está a puntito de bajar a segunda B después de los malos resultados de esta campaña. A ver qué pasa al final con el Mallorca. Si baja a segunda B, sería una situación muy delicada, Trives.
No es que fuera una situación muy delicada.
No sé
delicada,
si es una crónica de la muerte anunciada, pero cerquita va, ¿eh?
Es que yo creo que directamente sería, te lo digo como opinión personal, o sea, no, evidentemente no tenemos todos los datos económicos y demás de lo que podría ser, pero contando con eso, que hay que dar obligaciones de cumplimiento del convenio, de acreedores, que habrá jugadores, que es verdad que hay muchísimos jugadores, un total de 14 que acaban contrato, pero los contratos de esos jugadores los tienes que pagar esta temporada. Si el Mallorca no consigue dinero y no consigue salvar la categoría y ver la forma de pagar, se puede encontrar o bien con el descenso administrativo y evidentemente con el bajar a segunda B deportivamente, y eso evidentemente, lo digo yo como opinión mía, supondría la casi casi segura desaparición del club, así que es que estamos hablando de una cosa muy 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 delicada
y muy seria. Un abrazo, Trives, hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Y vaya la que montada en Huelva con el partido del pasado fin de semana entre el Recreativo y el Girona. Manolo y Chico, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu.
Cuéntanos la que montada. Pues bueno, una alineación indebida, ¿no? Dice el club catalán.
Eso, y esta mañana que ha presentado la denuncia en la Federación. De todas formas, por parte del Recre, a esta hora todavía no tiene notificación lo que nos ha comentado en nuestro tiempo de tertulia, pues el portavoz y también consejero del Recreativo de Huelva, en este caso Antonio Martín. Están de momento tranquilos. Esta mañana lo comentaba también el propio Sergi Barjuan, también lo ha hecho el secretario técnico de la entidad, Fernando Iturbe, porque ayer realizaron pues las oportunas consultas tanto a la Federación como a la Liga. El jugador está inscrito legalmente, nos decía, y de manera válida por la propia Federación, y que la propia Liga también lo inscribía, así que las condiciones que ha estado alineándola son correctas. Decía el consejero que se estaría planteando pues no una alineación indebida, sino que lo que se plantearía es si la Federación debió inscribir o no al jugador. Entiende, nos decía textualmente Antonio Martín, y ahora lo escuchamos, no hay anomalía, y en caso de que lo hubiera, la ficha la tramitó directamente la Federación Española. Lo escuchamos.
Existe un reglamento FIFA en el que efectivamente podría inscribirse, según ese reglamento, un futbolista en tres clubes en la misma temporada y solo alinearse en dos, pero por ejemplo ese contenido FIFA no es contenido obligatorio de los reglamentos de las federaciones nacionales, y de hecho el reglamento de la Federación Española de Fútbol tiene que ser aprobado por la FIFA y aprobado está, con lo cual entendemos que es perfectamente válido y entendemos que no hay ninguna anomalía, y en caso de que la hubiera habido, sencillamente la ficha del jugador no la habrían tramitado en la Federación Española ni en la Liga. Por lo cual, el club, desde luego, no entiende que haya podido haber en ningún momento siquiera alineación indebida.
Bueno, pues en ningún momento alineación indebida, según el consejero, está esperando esa notificación de la Federación Española. Y atención, porque el Recre va a presentar alegaciones y además va a solicitar esa resolución inmediata porque es muy trascendente, ¿no? Lo que hay en juego son tres jornadas. El Recre, que está también en esa zona alta de la clasificación y tiene tres rivales directos: el Córdoba, también el Sabadell y la Unión Deportiva Las Palmas, que es el rival al que se tiene que enfrentar el próximo domingo a las 9 de la noche.
Un beso, Manoli, gracias.
Adiós, un besito.
Y en Tenerife, Guillermo García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Ayoce está muy cerca de jugar en la Premier.
Ayoce está ya, pues, prácticamente con los dos pies en el Newcastle United de la Premier League, Eduardo, y la verdad es que la situación ha dado un giro de 180 grados, porque mira que llevamos meses aquí hablando de la isla, que el futuro de la gran estrella del Club Deportivo Tenerife podría pasar por el Oporto de la Liga Portuguesa. De hecho, había un precontrato, había un preacuerdo con el equipo de los Dragones, pero ese preacuerdo se ha roto. La insistencia de Alan Mapadiu, el manager del Newcastle, al final se ha llevado el gato al agua. Y te puedo comentar que el futbolista está en Inglaterra, que está pasando reconocimiento médico. La verdad que todo se ha sabido públicamente casi por una casualidad. Anoche se celebraba aquí en Tenerife la gran gala del deporte tenerifeño. Ayoce era uno de los premiados. Y sorprendentemente, cuando hoy era jornada de descanso, no había ningún motivo que así lo justificara, Ayoce no se presentó a recoger su premio. A partir de ahí, la mañana ha sido intensa en todas las redacciones y finalmente pues se ha confirmado, bueno, no se ha confirmado oficialmente, no hay que decirlo, porque ni el Newcastle United ni el Club Deportivo Tenerife han dicho que es boca mía, pero sí han llegado al acuerdo de que cuando el Club Deportivo Tenerife o bien haya quedado ya apartado definitivamente de forma matemática de lucha por el playoff de ascenso a primera división, o bien haya superado ese playoff, pues lo harán público. Pero vamos, apúntate ya que va a ir a la Premier, que va a jugar con los Urracas. De momento no han trascendido demasiados datos, salvo que el Newcastle paga 2 millones de euros al Club Deportivo Tenerife y en eso en principio queda cifrado el traspaso.
Un abrazo, Guillermo. Tenemos una llamada pendiente a Pamplona después de ese descenso de categoría a la Liga Adelante. Urra, Fernando, muy buenas.
Hola, que nos resistimos,
Sí, sí, madre mía, no queréis bajar, pero al final... Oye, bueno, muy mala pata, ¿no? El pasado domingo después de ganar al Betis, pero las carambolas, no sé.
Sí, no, y un mal rendimiento del equipo, sobre todo en el último mes y medio de Liga. En fin, un ambiente extraño en el club, digamos en la zona noble, por lo cual a partir de ahí la cosa... Lo que sí tenemos seguro es que va a haber cambio de entrenador, porque Javi García ya ha dicho que no continúa, así que un mercado que se abre aquí en segunda división para un buen entrenador.
Oye, ¿hay problemas económicos? Que estaba leyendo esta mañana informaciones que hablan de Hacienda.
Sí, 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 a ver, la deuda con Hacienda es muy grande, pero está negociada. Claro, estaba negociada hasta el domingo, que está negociada partiendo de que Osasuna tiene un ingreso por televisión de 23 millones de euros. Ahora ese ingreso por televisión quedan 2 millones y medio, por lo cual la deuda con Hacienda, que rondará pues los 20 millones, una cosa así, evidentemente, bueno, pues tiene que ser renegociada, porque si no Osasuna no podría continuar de ningún modo, ¿no? De hecho, este jueves será cuando el presidente de Osasuna se reúna con la consejera de Economía de Navarra, del gobierno de Navarra, y ahí vuelvan a negociar un nuevo pacto para intentar saldar la deuda de la mejor manera posible.
Urra, lo que le decía Amón después del descenso del Valladolid, ¿qué va a pasar ahora?
Hombre, pues ahí ya hay tres tendencias.
La gente está ya se ha hecho la idea del equipo ya está en
¿sí? Sí, porque las últimas jornadas ya se veía que yo no tenía mucha solución, ¿eh? Que se iba, pero aún nos quedaba ahí un hilito y pensábamos que pues no se podía salvar, pero no, era muy complicado. Y ahora, como te digo, hay tres escenarios. El más optimista, que no acaba de asumir la situación, espera que la Sociedad Deportiva Eibar no acabe de cumplimentar su ampliación de capital y eso haga que un equipo pueda subir a primera, que sería Osasuna como el tercer peor descendido. Entonces, bueno, pues esa es la gran ilusión que tienen algunos, que yo entiendo que no es la mejor. Luego está el jugar en segunda, de manera normal, eso sí, ajustando muchísimo el presupuesto y con una plantilla mucho más adecuada a esta categoría. Y luego hay un tercer panorama que se abre, y es que Osasuna tiene a 30 de junio que pagar 7 millones de euros a jugadores, técnicos, exjugadores, extécnicos, y eso lo tiene que afrontar, y si no lo paga, o salvo que no haya denuncias, pues iría en la segunda B. Pero eso es un tercer escenario que yo creo que tampoco está demasiado sencillo de que suceda, porque es difícil que al final los jugadores acaben denunciando y acaben reclamando ese dinero.
Un abrazo, Urra, hasta luego.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, sí, ya vas a ser aquí partícipe la temporada que viene.
Sí, a mí además esto me gusta, ¿eh?
Yo sí, te gusta.
Os suelo escuchar, sí, os suelo escuchar. Yo cuando voy al gimnasio y estoy un ratito... Sí, yo cuando estoy en el gimnasio...
Es verdad que lo dijiste en una comida una vez cuando fuimos a Pamplona.
Eso es
el partido de las 12, es verdad. Lo
sí, cada semana hoy un poquito de fútbol sala, otro día un poquito de básquet.
Eso está muy bien, ¿eh? Nuestro un día, fútbol. Los lunes de rosca, los martes futsal cope, muy bien.
Sí, yo me apunto a todos los específicos, ¿cómo se llaman? Los temáticos de cope. Para internet.
Lo que se lleva ahora, la radio en podcast.
Claro que sí.
Un abrazo, Urra, gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Hasta luego. Y Eusebio está muy cerca de renovar con el Barça B. Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Con qué te quedas de la próxima jornada?
De la próxima jornada, pues me quedo sobre todo con partidos decisivos, sobre todo por la zona de abajo, como es ese Girona-Mallorca, que yo creo que va a marcar el futuro del Mallorca en un futuro muy... muy próximo y muy cercano. Yo creo que no ganando lo tiene muy complicado, ya que las dos próximas jornadas va a jugar contra Las Palmas y el Córdoba, dos equipos que están luchando por entrar en el playoff, incluso Las Palmas por el ascenso directo, y el Girona, que yo creo que si no gana lo va a tener muy complicado, eso sí, dependiendo del recurso por el partido contra el Recreativo de Huelva, donde Non pues puede ser que no tuviera que jugar, porque juegan tres equipos esta temporada, y al final le quiten los puntos y gane el Girona 0-3. Ese partido destacado, y también para el futuro del Alcorcón, también otro equipo que siempre está ahí en la zona alta, es Alcorcón Mirandés, que también es un partido por la zona alta y por la zona baja, y el Córdoba-Castilla, el Córdoba que tiene ansias de ascender, de meterse en el playoff, que es un equipo bastante irregular, supuestamente fue fuerte en el Arcángel, y que hemos visto cómo ha ganado los cuatro últimos partidos a domicilio ante un Castilla que también que se juega su permanencia en la categoría.
Chus, hay un partido muy bonito, que es el derbi vasco, Eibar a la vez, casi nada.
Cierto es, un Eibar con que, bueno, yo ya lo dije hace unas jornadas aquí, que el Eibar para mí está prácticamente ascendido, pero sí que está el Alavés en la parte baja de la clasificación, el cual necesita los tres puntos porque si no se va para segunda vez.
Y nos escucha el Pichichi de la pasada jornada en el Ancho Carro, Guzmán Casaseca, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, Pichichi, ¿no? ¿Te tengo que llamar a partida ahora o qué?
No, hombre, la verdad es que mira, el otro día tuve la suerte de marcar, pero al final lo importante eran los puntos que nos meta ahí en la pomada, que es lo que queremos, ¿no? Seguir luchando.
Oye, vaya tres puntos que lograsteis en Lugo, ¿eh?
Sí, muy importante, ¿no? Al final creo que el equipo hizo muy buen trabajo. Sabíamos que era prácticamente una final para nosotros, como van a ser estos tres partidos que quedan. Y nada, seguir luchando, como te he dicho antes, porque es lo que queremos todos, ¿no? Agarrarnos ahí a la clasificación, a esta categoría que creemos que tenemos que seguir como sea, ¿no?
Tengo aquí delante el calendario de lo que os queda y vaya tres jornadas que tenéis, casi nada.
Al final yo creo que cualquier equipo ahora, tanto de arriba como por abajo, es muy difícil que se enfrente con algún equipo que no se juegue nada, ¿no? Entonces van a ser partidos difíciles. El primero pues de esta semana, pues contra el Eibar, que mira la temporada que está haciendo. Pero bueno, el equipo, lo importante es que en ningún momento ha dejado de creer, y creemos que lo vamos a conseguir, ¿no? Y vamos a afrontar el partido del domingo con muchísima ilusión.
Sí, pero siempre viene bien que el Eibar ya esté en primera, viene descansado después de una resaca ahí en Eibar, y mejor para vosotros, ¿no? ¿No sería mejor así, digo yo?
Ya, pero bueno, no sé, ahora yo creo que están a 4 puntos, ¿no? Y todavía queda ahí, yo creo que todavía lo ven lejos, ¿no? Porque al final conseguir el objetivo tanto por arriba como por abajo todavía queda. Y no sé si ellos todavía se ven en primera, ¿no? Yo creo que todavía les queda un largo camino.
¿Cómo lleváis esta semana en el vestuario de Alavés?
Bueno, hemos tenido descanso, ¿no? Pero creo que el otro día, pues, nos pegamos un viaje largo, ¿no? De Lugo a Vitoria, y al día siguiente entrenamos. Nada, bien, como toda la semana, ¿no? Sabiendo que quedan 3 semanas ya, que esto se acaba y que, como te digo, hay que seguir luchando, porque esta semana tenemos el Eibar, sabiendo que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, el equipo está con muchísima ilusión después de la victoria del otro día y vamos a intentar ganar, por supuesto.
Hombre, lo bueno, mirando aquí los resultados después de la derrota del Hércules, la situación del Mallorca, la del Castilla, es que dependéis de vosotros mismos.
Sí, sabemos que quedan 3 partidos. Si ganamos los 3, pues seguro que nos mantenemos, ¿no? Pero bueno, el equipo tampoco creo que piense así ahora, ¿no? Sabemos que todos los partidos son finales prácticamente, y llevamos así pues unos cuantos atrás, que el otro día sabíamos que era importantísimo ganar, ¿no? Porque si no, somos realistas y nos hubiéramos quedado un poco descolgados, ¿no? Pero mira, salimos el otro día con muchísima ilusión, muchísimas ganas, nos dejamos todo y conseguimos los 3 puntos, y esta semana pues va a ser prácticamente igual, sabiendo que va a ser un partido muy complicado. El Eibar está haciendo un temporadón, pero bueno, o sea, nos conocemos, yo creo que los dos equipos muy bien, y sabemos que podemos ganar, ¿no? Y vamos a ir a por los 3 puntos, por supuesto.
Te escucho y me pregunto si también sois de lo que está de moda esta temporada, del final a final, partido a partido, aquí también se lleva.
Bueno, al final...
Este año es el lema de moda, no hay otro, ¿eh?
Al Atleti no le ha ido mal, la verdad, y bueno... Nosotros es que no podemos pensar en otra cosa, ¿no? Al final es desgastarse tontamente, porque igual piensa que quedan 9 puntos y que con 6 igual te salvas, tal, pero es que igual ganan los abajo y no te hacen falta 6, te hacen falta 7 o incluso los 9. Es que queremos... Mira, el míster nos dijo hace unas semanas que lo mejor no era mirar la clasificación, que había que ir partido a partido, porque al final es lo que cuenta, ¿no? Y es el más cercano ahora, que lo tenemos el domingo. Pensar lo que puede pasar de aquí a 2 semanas o 3, pues es un mundo, ¿no? Y yo creo que no es necesario ahora mismo, hay que pensar en el Eibar y bueno, y como tú bien dices, al Atleti no ha ido mal, pues nada, habrá que hacerle caso a Simeone.
Está claro. Dani Cepeda, te escucha el goleador la semana pasada en Lugo.
Sí, me llama bastante la atención, Edu, la tranquilidad con la que habla, aunque eso sí, luego te pones a ver el partido del Lugo a la vez, ves la jugada que hizo, la del gol, la de que arranca más atrás desde el medio del campo, es decir, se recorre más o menos 35-40 metros, deja atrás a 3 o 4 jugadores con una velocidad envidiable y propia de Leo Messi, se va de 3 o 4, se planta delante del portero y mete gol. No sé, Guzmán, cómo metes ese gol. Y si es verdad que ese gol puede ser la salvación, porque de haber empatado o perdido, casi las opciones hubieran quedado ya muy muy lejanas, ¿no?, de la salvación.
Bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento, ¿no? El otro día, pues mira, salió bien. Muchas veces pues no sale tan bien, pero el otro día, pues mira, por suerte metí el gol, pero también era el minuto 5, quedaba un mundo y el equipo pues siguió luchando. Al final, el otro día, el partido anterior también se llevó un palo contra el Depor, porque íbamos 1-0 y en el minuto 90 nos empataron. pero bueno, hemos dicho que desde el equipo está muy unido, el equipo cree en sus posibilidades, y mira, el otro día metimos el gol y nos miramos todos y dijimos, hoy no nos marcan, tenemos que conseguirlo, intentar conseguir el segundo gol, que es lo que hablamos también en el descanso un poco, porque al final el Lugo era un equipo que sabíamos que juega bien y que en casa crea muchas ocasiones. Pero mira, por suerte tuvimos ese también ese pelín de suerte que muchas veces no hemos tenido, y ese buen esfuerzo que hicimos durante los 85 minutos después del gol, y mira, conseguimos los 3 puntos, que era importantísimo para nosotros.
Chus, ya lo has visto, partido a partido es el lema de este año, lo mismo que le pasa a la vez en todo caso.
Sí, la verdad es que sí, no queda otra nada más que estar luchando partido a partido y salir de manera intensa desde el primer minuto, porque es el que no se lo está jugando por arriba, se lo está jugando por abajo, y al final todos están jugando mucho, porque los que pueden subir a primera como los que pueden bajar a segunda vez. Hace unas jornadas el Alcorcón estaba metido en descenso, todos estaban diciendo, y bueno, yo en su momento dije que Bordalás iba a sacar el equipo y ahí está.
Sí, verdad, está grabado, está el corte, se puede sacar.
Que yo confiaba mucho en el trabajo de Bordalás, porque sé que es un entrenador que le mete mucha intensidad a los equipos, y los que le hace pelear no partido a partido, minuto a minuto. Y la verdad es que ahí están los números de Bordalás. Es muy difícil hacerle un gol al Alcorcón, un equipo bien situado, que creo que le ha cambiado la manera de jugar, y que bueno, que ahí está, que como se descuidaría ganar a los 9 puntos, ya veríamos a ver qué pasaba si no se metiera en el playoff incluso el Alcorcón,
A la espera de lo que pase con el recurso del Girona contra el Recreativo de Huelva, parece que el Hércules está ya un poco metido en el pozo después de esa derrota el pasado fin de semana. Guzmán, ¿te había pasado alguna situación igual luchando por el descenso a 3 jornadas para el final?
Sí, recuerdo un año mío en el Córdoba, ¿no?, que también estábamos en una situación muy similar a la nuestra, y conseguimos salvar la categoría con 50 puntos en Anoeta y bajo el Cádiz. No sé si os acordáis que falló un penalti el Cádiz en el descuento, y con 50 puntos y bajo el Cádiz por el golaverá. Y sí, al final yo creo que prácticamente muchísimos jugadores de tanto ahora en nuestra plantilla como en la de todos hemos pasado situaciones así, ¿no? Y ahora lo importante es que en segunda está tan igualada, y que, como bien habéis dicho, la suerte esa de también del playoff cambia un poco todo, ¿no? Porque prácticamente todos los equipos se juegan cosas. El Alcorcón también hace una jornada estaba peleando por no descender, ahora está mirando para arriba, si consigue los 9 puntos igual se mete hasta en proyecto, como habéis dicho, y es lo bonito de esto, ¿no? Y como te digo, yo paso una situación similar, y al final pues un poco más o menos como esta, ¿no? Conseguimos al final de los últimos 6 partidos, creo que ganamos 4, empatamos 1 y nos salvamos, y la verdad es que por suerte acabó bien, esperemos que esta acaba igual.
Guzmán, Hernández, nuestro técnico, todavía le sobra el dinero de la porra que ganó en Londres 2012 de las Olimpiadas, y nos deja dinero para apostar si el Alavés se salva. ¿Qué hago? ¿Apuesto al sí o apuesto al no?
Hombre,
¿dónde dejo dinero? ¿Dónde lo guardo?
Yo estoy convencido, ¿no?, de que con el trabajo conozco muy bien a los compañeros. Aquí tenemos una afición detrás que yo creo que también la conocéis, como nos arropa, ¿no? El otro día estuvimos en Lugo que ahí tardamos 6 horas en autobús y había muchísima gente de Vitoria. Esta semana en Eibar pues irán también un montón, y todos los domingos nos arropan también muchísimo, y yo confío plenamente en que entre todos lo vamos a sacar. Lo que pasa que también el dinero de cada uno tú decides, pero como te digo, yo creo 100% de que partido a partido, como te he dicho antes, lo vamos a conseguir.
Ah, entonces me queda claro, con esa definición, con esa teoría, me apuesto, ¿qué apostamos, Hernández? ¿50-100? ¿50? ¿La mitad? Venga, va, la mitad. Sí, Dani, remata la última.
No, preguntarle sobre todo de los partidos, de los 3 que le quedan, de Eibar, Numancia y Jaén, a tenor de lo visto durante toda la temporada, ¿cuál crees que va a ser el más complicado, Guzmán?
Pues bueno, yo creo que ahora el primero, ¿no? No miramos más allá, como te he dicho antes. El Eibar tiene una oportunidad, yo creo que histórica, de hacer algo bonito. Creo que se lo está mereciendo, ¿no? La temporada que están haciendo, un equipo con un presupuesto de los más bajos de la categoría. Conozco a mucha gente de allí, porque el año pasado nos enfrentamos y mira, por suerte al final ascendimos los dos. Y yo creo que va a ser un partido muy complicado. Luego el del Numancia, no sé, seguramente pues también lo sea. Y el día del Jaén, pues si nos jugamos los dos el descenso, pues seguramente sea el Madrid. Pero es que en este caso, pues como te digo, el del Eibar, que es el primero que tenemos y es el que pensamos, será muy complicado.
Guzmán Casaseca, el jugador del Alavés, gracias por estar aquí este martes. ¿Te lanzas a hacer alguna apuesta si el Alavés se salva?
Bueno, no soy de muchas apuestas, pero sí es verdad que de la alegría, si me llamas el día que nos salvemos, igual me convence con lo que quiera.
Ah, perfecto. Oye, pues mira, muy bien. Depende de qué día sea, quedan 3 semanas, pues yo calculo que para junio, para ya empezar el Mundial, vale, hacemos eso, si te parece. Sí, sí. Oye,
vale, pues muy
clarísimo.
Bien.
Sí, sí, vale. Lo que quieras tú, lo que quiera la gente de aquí de estos fútbol, pues nada, oye, la decisión del oyente, lo que diga el oyente aquí en la cadena COPE. Guzmán, un abrazo y que vaya todo muy bien y mucha suerte de cara al partido, al derbi vasco de este fin de semana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Lo mismo te digo, Dani, si quieres hacer alguna apuesta, ya sabes, te llamamos también a ti, ¿eh?
Vale, yo apuesto a que el año que viene sube un equipo, ¿vale?
Ah, vale, bueno, claro, hombre, eso está, es tiro seguro, eso no me vale, no me vale.
Oye, ya podemos empezar a hablar, Edu, de un equipo, ¿no? Aquí ya se puede, ¿no? Ya ha terminado la Liga BBVA, ya podemos empezar a hablar de los verdiblancos, ¿no? A partir de entonces.
Que no tienen entrenador.
Y tiene todo un poco, la parte noble, ¿no?, de la entidad está un poco que no se sabe muy bien cómo.
No te calientes. Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Un abrazo. Una pausita, vamos con la fase de ascenso a Segunda División.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
John Erice Domínguez.
Posición en el campo.
Mediocentro.
Equipo actual.
Real Oviedo.
Equipos por los que has pasado.
Osasuna, Málaga, Cádiz, Huesca, Apolón Limasol, Kerkira de Grecia, Guadalajara y Real Oviedo.
Un jugador al que te hayas enfrentado.
Raúl.
Tu mejor gol.
Un gol con el Osasuna Promesa.
Un entrenador.
Javi Gracia.
La afición más incondicional.
Osasuna y Oviedo.
Última película que has visto.
De Amazing Spider-Man, con mi hijo pequeño.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Mi familia y ya está.
¿Estás con algún libro?
El último que leí, El Alquimista.
Un rincón de Pamplona.
La Plaza del Castillo.
¿A quién ficharías para el Real Oviedo, a Cristiano o a Messi?
A Messi.
Acaba la frase. El fútbol es...
muy bonito.
La Segunda B en Esto es Fútbol.
La afición del Cádiz que esperaba a sus jugadores de cara al partido contra el Hospitalet. Está Diego De Anta, el compañero de la Segunda B.es. Diego, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Edu y compañeros de Estos Fútbol.
Muy buenas. ¿Qué te ha parecido esta primera toma de contacto con los partidos de la fase de ascenso a Segunda División?
Pues bonita y sobre todo igualada. He estado mirando los resultados y la verdad es que todo muy ajustado. Solo ha habido 3 victorias. El resto 5 empates y se presenta unos partidos de vuelta, la verdad que muy bonitos.
Y saludo al mejor entrenador de la Comunidad de Madrid por la prensa, así lo han dicho los medios de comunicación. Hola, mister, entrenador del Inter de Madrid, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, enhorabuena por el premio. ¿Qué es, por cierto, qué te han dado?
Bueno, nos han citado para una gala que van a dar dentro de unas semanas, así que te lo diré cuando me lo entregue.
Ah, vale, no se sabe todavía, es misterio, es sorpresa, como lo que ha traído Chus, que todavía no lo has abierto, amigo.
No, abrílo vosotros, hombre, abrílo vosotros.
Todavía no sabemos lo que es, ha traído aquí una merienda, pero no sabemos lo que es todavía. Mister, ¿cómo has visto los partidos de ida de la primera fase de ascenso a Segunda División?
Bueno, pues muy típicos, ¿no? De un playoff, ¿no? Sin un resultado muy, muy, muy favorito para ninguno, y sobre todo en el grupo de campeones, los empates que te marcan la igualdad que hay, ¿no? Y lo que se va a decidir todo en el partido de vuelta, ¿no? El tema del Sestao con Albacete, como bien habéis dicho, un partido muy raro, ¿no? Porque de un 3-1 favorable y de buenas a primeras, últimos minutos, se te escapa un resultado muy, muy favorable. Pero claro, es que son dos equipos que han hecho una temporada extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y luego el tema del Racing, pues evidentemente parece ser que era el equipo más fuerte de todos los componentes de la segunda B. Y el Llagostera por lo menos ha salido vivo, ¿no? De la eliminatoria, ¿no? Ha sido con posibilidad de llegar ahí a Cantabria y poder seguir compitiendo, ¿no? Porque cualquier empate con goles le beneficia a él, ¿no? Pero bueno, mucha igualdad, mucha igualdad, incluso con el Cádiz y el Hospitalet. Bueno, me sorprendió un poquito el Nastic, ¿no? Que ha dejado un poquito encarrilada la eliminatoria con el Ferrol. Pero bueno, en líneas generales, muy igualados.
Y así llegan los cuatro equipos al partido de vuelta. En Albacete, Antonio Sánchez, última hora.
Conforme a lo previsto, el Carlos Belmonte va a estar lleno el próximo domingo con motivo del decisivo Albacete Sestao, que dará comienzo a las 6 de la tarde. Desde el club albaceteño se ha comunicado ya que las entradas para los no socios se habían agotado, quedando solo las que están todavía reservadas a los socios, que tienen un plazo para retirarlas hasta el próximo jueves. Estamos hablando de cerca de 18.000 aficionados que van a llenar de manera completa el recinto albaceteño. En lo puramente deportivo, hoy regresaba el equipo de Luis César San Pedro a los entrenamientos con la mente puesta en ese partido, y uno de los goleadores del equipo, el albaceteño César Díaz, nos comentaba que no está todavía nada hecho.
Más que todo, yo creo que no hay nada hecho. Ya demostraron que son un gran equipo, que nos pusieron las cosas muy difíciles, que cuando estuvo muy cerca el 4-1 y la eliminatoria se nos hubiese puesto muy difícil. Tuvimos la fortuna de conseguir el 3-2. Creo que sí que es cierto que aquí pues se les puede hacer un poco más largo el partido, debido a las dimensiones del campo. Supongo que también les puede afectar un poco la afición, y va a ser muy difícil.
El Albacete, en caso de lograr el objetivo, regresaría a la segunda división 3 años después de haber perdido esta categoría.
Gracias, Antonio. ¿Cómo llega el Sestao a la cita, José Ángel Peña?
El Sestao River sigue creyendo a pies juntillas en sus opciones de ascender a segunda división. Aunque pudiera parecer lo contrario, el empate a 3 cosechado el pasado sábado en Las Llanas ante el Albacete ha reforzado la moral de los de Ángel Viadero, que vieron cómo por momentos no solo pudieron tutear al potente rival manchego, sino que incluso le tuvieron contra las cuerdas y pudieron dejar medio sentenciada la eliminatoria, aunque finalmente ese resultado de empate a 3 es cierto que beneficia y pone en ventaja la eliminatoria para el conjunto manchego. Ahora la consigna es olvidar todo lo sucedido, sobre todo en la recta final del partido del sábado, y fiarlo todo a la capacidad ofensiva del conjunto verdinegro. Un equipo que se ha mostrado muy solvente, sobre todo en la segunda parte a domicilio, y que se ve capaz de sorprender en el Carlos Belmonte a todo un Albacete para militar la próxima temporada en la división de plata del fútbol español.
3-3 en Las Llanas en el partido de ida, y en la ida en Llagostera empató el Racing a 0. Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la verdad es que los cántabros hubiesen firmado, ¿no?, esta situación al principio de temporada. Quedan 90 minutos, se lo juegan en casa, esperan además hacerlo ante 20 o 22 mil aficionados, porque el objetivo es llenar el estadio el domingo, y lo cierto es que ahora mismo aquí solo se habla de la posibilidad de volver a la segunda división. También es verdad que no va a ser fácil, y que parece que el Racing tiene que ascender casi casi sin jugar los partidos, y aquí nadie te lo pone fácil. El Llagostera es campeón del grupo catalán, eso le da prestigio, y sobre todo en su campo hace un fútbol que es muy difícil de contrarrestar. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, los cántabros llegan con todo el equipo al 100%, esperan la recuperación goleadora de Mamadou Koné, esperan recibir el apoyo de la afición, y sobre todo esperan estar celebrando ese ascenso al filo de las 9 de la noche el próximo domingo.
Mamadou Koné, uno de los protagonistas de la pasada jornada en la fase de ascenso a segunda división. Gerardo, un abrazo, mucha suerte, hasta luego.
Un abrazo.
¿Y cómo llega el Llagostera? Con mucha ilusión, supongo, Quique Iglesias.
Buenas tardes, Edu. El Llagostera vive entre la polémica por el gesto del mono
de la indecente seguidora que ha sido apartada de por vida del Llagostera y de la vida del pueblo, hasta la ilusión por subir a las primeras de cambio a segunda, en lo que sería un hito histórico para este club tan pequeño y un pueblo tan pequeñito de la provincia de Girona. Habrá aficionados del Llagostera el domingo en el Sardinero, porque a 100 euros están las entradas y el viaje. Es un buen precio, sin duda. Bus más viaje, más noche de hotel, 100 euros, unos autobuses que van a salir desde Llagostera el viernes a las 11 de la noche. De camino podrán dormir un poco, luego el sábado sí que se podrá dormir tranquilamente en la capital cántabra y de vuelta después del partido. Así que el Llagostera no estará solo, un Llagostera que no tiene bajas destacadas en lo deportivo, y Lluís Carrillo se ha llevado de peregrinación a sus jugadores durante toda la semana para que entrenen en hierba natural, porque ya sabéis que el municipal de Llagostera es de césped artificial. Lluís Carrillo va a entrenar ya en Navata, donde hacen habitualmente pretemporada equipos de primera división, y también en la costa, bien cerca del mar, en Palafrugell, para habituarse a la hierba que se van a encontrar el domingo en el Sardinero. Mucha esperanza de que el 0-0 valga para soñar al menos durante los 90 minutos en el campo del Racing.
El domingo ya sabemos que dos equipos estarán el año que viene en segunda división. En la liga adelante del resto de eliminatorias, mister, te pregunto por el Leganés Guijuelo, ¿cómo lo ves?
Bueno, partido también muy equilibrado, ¿no? Muy condicionado por la expulsión del jugador del Leganés, que bueno, pues le condicionó un poco la segunda parte y sacó un resultado muy positivo, ¿no? La verdad que ellos en Butar, que es un equipo fuerte, y creo que tiene un pelín de ventaja por el resultado, pero el jugador es un equipo de jugadores veteranos y no va a ser fácil. Pero Leganés es que ha terminado muy bien el año y en Butarque son bastante fuertes.
¿Te atreves a hacer un pronóstico? ¿Te apunto algo?
Yo creo que gana Leganés.
Leganés, por aquí, me apunto Leganés. Chus, Lleida-Toledo.
Lleida-Toledo. Bueno, pues tenemos un encuentro en el que fue un poco raro, en el sentido que nada más que hubo dos goles, uno al principio del partido del Toledo en el minuto 3 y otro en el 88 del Lleida, y en el que el Toledo va a tener que ir e intentar arriesgar más, y es un equipo que le gusta intentar tener balón, intentar jugar, pero sí es cierto que va a topar y va a chocar con una muy buena defensa como tiene el Lleida, y tiene centrales como Biel Medina o como Mario, y altos, fuertes, rápidos al cruce. Lo va a tener bastante difícil allí el Toledo, y yo apuesto allí pues un 1-0 para el Lleida.
Una de las victorias visitantes del pasado fin de semana, Diego, la victoria de la Villa Lorca ante Las Palmas Atlético. ¿Qué ves tú en el partido de vuelta?
Bueno, pues en el partido de vuelta yo creo que tiene ventaja el conjunto murciano. Los hombres de José Emilio del Campo se han mostrado muy fuertes durante toda la temporada en casa. Y bueno, pues la ventaja que les da el resultado del partido de ida pues hace que sean un poco más favoritos, pero no podemos olvidar que es un filial y que practican un buen fútbol, y que por qué no van a poder dar la sorpresa. Aún así veo un poquito más favorito al conjunto murciano, sí.
La otra victoria visitante del pasado fin de semana, lo tengo por aquí, ganó el Avilés 1-3 ante el Cartagena. Mister, pronóstico.
Sí, yo creo que repite victoria el Avilés. Porque además el Avilés está fuerte, conoce bien el tema de cruces, el tema del míster, porque Josu maneja bien los playoffs. Yo me decanto por el Avilés.
Avilés, yo tengo una pedrada con el Nastic, no sé, me da que llega al final de todo. ¿Tú, Chus?
Yo creo que también.
No sé, me da una pedrada. Tengo la pedrada este año con el Nastic, después de la última racha que le ha llevado al playoff, después de ganar creo que son 10 de los últimos 11 partidos.
Así es, Nasty, no sé. Así es, Edu. A mí todos estos equipos que van de menos a más y que acaban la temporada muy fuerte, luego en el playoff son muy peligrosos. Mal comparado es porque son diferentes categorías, es como el Rayo Vallecano B, que fue de menos a más y al final se coló en ese playoff, y ahí está que el otro día ganó fuera 1-5.
Diego, la última para ti. Cádiz, el Hospital de Cádiz.
Ese
te hemos dado complicado. La patata caliente para ti, ¿eh?
Ese es muy complicado. Ese tiene tela, porque luego además pues el Cádiz va a tener que adaptarse a la Feixa Llarga. Es un campo complicado, pero bueno, dentro de lo que se puede decir, los dos equipos llegan, como quien dicen, en muy buena disposición, y será un partido que se resolverá por mínimos detalles. Y creo que la ventaja por nombres la tiene el Cádiz, pero que la ventaja del estadio y del campo es para el equipo local.
Vamos, pero nos vamos a los penaltis entonces.
Yo, salvo sorpresa, podría ser una de las eliminatorias que sí que se resuelva con prórroga y penaltis.
Vaya, vaya, bueno, sufrimiento entonces en Hospitalet. Mister, termino contigo de la fase de promoción para no bajar a tercera división. Victorias visitantes, mejor lo tienen el Atlético B, el filial del conjunto rojiblanco, y el Mestalla, el del Valencia.
Sí, sobre todo por cómo se dieron los partidos, ¿no? Por la situación que tuvieron tanto el Mestalla como el Atleti y cómo sacaron fuera de casa un resultado tan positivo, ¿no? Yo creo que los dos filiales se quedan en Segunda División B.
Chicos, un abrazo a los dos. Diego de Anta, compañero de la Segunda B, y Pablo López, el mejor entrenador para los medios de comunicación de aquí de la Comunidad de Madrid. Un abrazo, gracias a los dos.
Un abrazo a todos.
Vamos a León.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Como ha visto los partidos de ida de la fase de ascenso a Segunda División B, el especialista de la casa aquí en Esto es Fútbol, Barreales, José Luis, muy buenas, León.
Muy buenas tardes, Eduard, Badía, o Badía, Eduard.
Sí, esto lo hace mucho Corrochano, ¿no? Con la portada y la agenda el fin de semana en el partido de las 12, así que mira, así que vamos a hacer
correcto,
así.
Correcto. Bueno,
a partir de
ahora. Que de los buenos se nos pegue todo, eso
sí,
no pasa
eso
nada.
Eso espero de ti, que todavía hay que pulirte, amigo, hay que pulirte. Bueno, ¿qué contamos?
Oye,
¿qué te ha parecido
bueno,
esta...?
Empezamos en los partidos de la fase de los campeones, ¿no? De los que ascienden directamente. Yo creo que hay tres que lo tienen ya muy, muy decidido y están a un pasito muy pequeño de ser equipo de Segunda B. El Leioa, del País Vasco, vencía al líder de los riojanos 1-4 en La Rioja, y es el nombre de la jornada de los playoffs de ascenso a Segunda División B, es Lander Jurrebaso, delantero del Burgos de Segunda B hasta diciembre, firmó por el Leioa para esto, para llevar la Segunda B. Hat-trick hacía, en el partido que daba 1-3, así que Jurrebaso firmó por el Leioa para llevar la Segunda B, ya te digo, protagonista de la jornada, También el Valladolid B, que vencía 3-1 al Somozas, a los gallegos, con otro partidazo descomunal de su delantero, de Rubén Díaz, que marcaba 29 goles durante la temporada y que tiene una pinta espectacular, Que si el próximo año le veo más jugando que en Segunda B con el filial, le veo a lo mejor en Segunda teniendo oportunidades con el equipo que acaba de bajar. Y el Mallorca B, otro filial que está muy cerquita de la Segunda B, vence 3-0. Bueno, claro, si no baja, el primer equipo...
Claro, espérate,
que no tiene...
porque aquí está la broma del día, espérate. Sí.
Que no tiene nada de pinta, Pues el Mallorca B vencía 3-0 al Atlético Granadilla, los canarios, Y un gran partido también de Brandon, uno de los africanos que ha hecho gran temporada, que ha marcado 17 durante la temporada y hace otro buen partido y marcaba gol. Esto de las eliminatorias de campeones,
Estoy viendo por aquí también que está el Alavés B, también a la espera de lo que pase con el primer equipo, si baja finalmente o no a la Segunda B. Y me haces así con la cabeza, Chus, ¿qué pasa con él?
Sí, no, hasta ha hecho un comentario sobre el futbolista este del Valladolid.
¿Tienes ahí mi cartera? ¿Lo tienes ahí?
No, ni mucho menos, pero sí que me fijo en todos los goleadores, ¿sí? Y tal, y bueno, este chico parece ser que tiene bastante gol, acabó la liga con 29 goles y el otro día metió el tercer gol también.
Hablan muy bien de él, hablan espectacular. Yo le he visto aquí en León pues un par de partidos durante la temporada contra los equipos de León de tercera y tiene unos movimientos, se desmarca muy bien, es rápido, parece un delantero muy completo, ya digo que la tercera le quedaba muy pequeña.
Hombre, aunque ese apunte que has hecho es muy bueno, yo también sí tengo que decir que tiene una calidad técnica individual muy buena.
Sí.
Del resto de partidos, llama la atención sobre todo la victoria del Rayo a domicilio, del Rayo B, esa goleada por 1-5.
Es el partido de las otras eliminatorias, ya no de campeones, la mayor goleada, Fíjate que lo decía Pablo, el míster, en otros programas, era que el Rayo B, que jugaba muy, muy bien, y lo ha vuelto a demostrar, 1-5 fuera de casa, marcaba dos goles Mario, marcaba el delantero Rubén Ramiro, que debutaba este año en primera, y que suena incluso para el Barça B, y también el único filial, llamativo, ya que hemos hablado de filiales, que ha perdido en esas eliminatorias, es el Betis B, no ha tenido suerte. El UCAM Murcia le ganaba 2-1 con dos goles. goles del goleador, de Lucas Murcia, de Carrasco, que lleva una gran temporada. Y yo me quedo con otro partido, el Orihuela 2, Unión Adarve 0. Era una eliminatoria muy igualada, pero el Orihuela, tío de veteranía, abrió la lata un mítico como Quique Mateo, que jugara en segunda en el Sporting, en el Hércules, en el Elche, y abría la lata para un partido pues que al final parece que tiene color del Orihuela.
Un día habrá que llamar a Quique Mateo.
Pues sí, tiene que tener
una entrevista,
Tiene una muy buena entrevista, hay unas buenas historias. Así, si sube la Orihuela o sigue pasando eliminatorias, pues le pegamos un toque.
¿Te encargas tú entonces?
Me encargo yo, no te preocupes.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a todos, amigos.
Gracias, vamos terminando.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Empezar por la Copa de la Reina, de los cuartos de final, de los partidos de ida, o por la final de la Champions, con nuestro tireso de Vero Boquete, Laura Albarrán, directora de FUFEN.com. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Edu?
Muy bien, elige. ¿Final de la Champions o Copa de la Reina? Te lo dejo en tus manos.
Vamos a empezar por lo bueno, que es la Champions, ¿quieres?
Venga, va, adelante.
Venga, tenemos ahí, como tú bien apuntas, nuestro tireso de nuestra Vero Boquete. El jueves tiene una cita con la historia porque se puede convertir en la primera mujer española que gana la Champions League. Llega muy justita la gallega porque ha sufrido molestias musculares de su pierna derecha y esperemos que esté. Hace 3 semanas se descartaba su presencia en la final, pero el trabajo y creer en que quiere estar ha llevado a Vero Boquete a una recuperación casi milagrosa y esperamos, y la jugadora brasileña, una de las mejores jugadoras del mundo, Marta, ha preferido decir que prefiere que nuestra gallega esté en el 11 inicial del Tireso. Un partido difícil en el que yo creo que no hay favoritos, quizás, pues bueno, es el Tireso. Recordamos que se enfrenta en la final al actual campeón de la Champions, el Wolfsburgo, que ya venció contra pronóstico a un ricachón, como dicen en Europa de Europa, que era el Lyon, y ahora se enfrenta al Tireso, que también es un ricachón, como quien dice, que ha fichado a base de talonarias. Es que tenemos una final a las 8:30 el jueves en el estadio de Os Belenenses de Primera Portuguesa. La entrada, para quien se quiera acercar allá a Lisboa, que está aquí al lado, como quien dice, son 10 euritos, y animar a nuestra gallega, que se puede convertir en por primera vez en eso, en campeona de la Champions. Una bandera española o gallega puede ondar ahí en la plataforma de las campeonas.
Bajamos un peldaño, voy hablando de la Copa de la Reina. Ninguna sorpresa en estos partidos de ida de los cuartos de final.
Sorpresa quizá un poco
relativa,
la del Sporting,
quizá, ¿no?
Claro, lo que ha predominado, para que todos nos hagamos una idea, es la igualdad de todos los equipos. El Fútbol Club Barcelona, que venció 0-1 en Zubieta la Real Sociedad, pero con muchísima dificultad porque la Real se lo puso muy complicado. Y el Valencia, que arrancó un empate muy valioso en Baracaldo, porque recordemos que el Athletic se ha desplazado a su casa de Lezama por obras y está jugando esta eliminatoria, como ya jugó los últimos partidos de Liga, en la Cesarre, en Baracaldo. Y arrancó un empate a uno muy valioso, un gol a domicilio que da siempre muchísimo valor. Y el Sporting, que visitará la Casa del Levante este fin de semana con un gol de ventaja. Y el derbi madrileño fue el derbi de la igualdad, aunque el Rayo Vallecano sí que mereció quizá anotar algún gol, porque los tuvo Patricia Mascaró varias ocasiones a puerta vacía, en concreto tuvo 2 a puerta vacía, pero no pudieron marcar, así es que todo se decidirá en Vallecas este fin de semana. Tendremos un madrileño en semifinales, pero no sabemos cuál todavía.
¿Y de la fase de ascenso a primera qué destacas?
Destacó que ya hay prácticamente, yo diría que el Fundación Albacete con 3-1 al Oiartzun es un equipo que se va a meter en la siguiente ronda, y el Granadilla, que de Tenerife, el representante isleño, que venció en Galicia por 0-2 al Olivo. El resto de resultados lo llenamos con el Plaza Argel 3, el Lleida 2 y el Fútbol Femenino La Solana, que perdió en casa en La Moeda, en un campo repleto de gente, casi 1,000 espectadores, ante Santa Teresa por 1-2. Así es que todo queda a decidir para la vuelta y ya veremos.
Un beso, Laura, gracias.
Un beso, compañeros.
Que pase Pedro Martín, Pedrito Lucas.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que ya se pueden concretar en esta jornada próxima los 2 accesos directos a Primera División del Deportivo de Eibar. El de Eibar es muy complicado, porque tiene que ganar, que pierda Las Palmas, que tampoco gane Murcia, bueno, etcétera. Pero bueno, el que está más claro es el Deportivo, que para no andarnos con cosas raras, pues eso, que tiene que ganar en Soria y esperar a que no gane Las Palmas su partido contra el Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva, que ya sabemos el lío que tiene ahora con el recurso del Ginebra. Pero bueno, eso, que el Deportivo pueda ascender este fin de semana. Ya ascendió hace 2 años, porque recordemos que lleva el Deportivo subiendo y bajando ya 4 temporadas. Y sería el 11º ascenso del Deportivo, el 11º ascenso a primera, porque también ha habido veces que hasta en tercera división, en segunda vez ya tenía que subir a segunda. Pero bueno, en primera división sería el 11º ascenso del Deportivo, que recuerdo que igualaría los 11 ascensos del Celta, del Club Deportivo Málaga, del Betis y del Murcia. Así es que sería el 5º equipo que ascendería 11 veces a primera división. Y bueno, si no es esta semana, lo normal es que sea la siguiente, porque el Deportivo tiene una ventaja suficiente para tener asegurada su presencia en primera división la temporada que viene.
Gracias, Pedro Martín, el hombre, ya lo saben aquí, en Tiempo de Juego, el hombre del jamón, los domingos, la pregunta del jamón. Y se nos va a Portugal. Julián Calero, muy buenas, entrenador. Hola. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Te vas a Oporto?
Pues sí. Vaya. Sí. Fue una sorpresa, ¿no? Julen Lopetegui me llamó, me comentó la posibilidad y bueno, no había mucho que pensar, ¿no? Un histórico como Oporto y con este cuerpo técnico y la experiencia, el país vecino, no sé, se juntaban muchas cosas para realmente estar contento.
¿Esto cómo fue? ¿Escuchó Lopetegui el podcast y dijo, vaya voz que tiene Julián Calero, tengo que fichar a este tío sí o sí? ¿Cómo fue?
No. Julen y yo nos conocemos cuando él entrenaba al Real Madrid Castilla.
¿Sí?
Entrenaba yo al juvenil del Real Madrid. Entonces, ahí coincidimos. Realmente nos llevábamos muy bien. Incluso llegamos a hacer cosas comunes. Y bueno, nuestra filosofía de juego, deportiva, de vida era similar y bueno, pues yo creo que eso ha sido lo que a él finalmente le empuja también un poco a llamarme, ¿no? Bueno, pues realmente por ahí es por donde se fragua todo, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, imagino que también pues un poco las experiencias fuera de España y demás pues también ayudan para poderle echar una mano.
Chus, españoles por el mundo.
Sí,
otro capítulo, ¿eh?
Así es, bueno. ¿Qué tal, mister? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siempre es un placer poder hablar contigo y bueno, como ya estuvimos hablando, si te acuerdas aquí, que bueno, siempre es estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno.
Fíjate, es lo que tiene la radio.
Mira, si antes lo decimos, antes te llaman para irte a Portugal y bueno.
Fíjate, es curioso, ¿no? Pero lo decía de corazón y lo sigo diciendo de corazón. En cada momento, en cada lugar, en cada situación hay que aprovechar las circunstancias para ser feliz, para disfrutar y para pensar que lo mejor está siempre por llegar, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no tiene que ser así? Yo he disfrutado en Pinto, he disfrutado en Parla, he disfrutado en Rusia y ahora voy a Portugal con la misma mentalidad, disfrutar, pasarlo bien, trabajar mucho, todo lo que se pueda y intentar dejarse un orasma en lo que hace, ¿no? Pero eso no impide ser feliz. Entonces, yo creo que lo fundamental es, partiendo de esa base, todo lo demás es mucho más sencillo.
Nos quedamos con ese mensaje, Julián Calero, que pasa de Esto es Fútbol a This is Fútbol a partir de ahora. Mister, que tengas mucha suerte, te lo deseamos de corazón, que vaya todo muy bien. Y estaremos atentos al Oporto, será pues nuestro Oporto, ¿no?
Nuestro equipo, por estar el cuerpo técnico como es Julián y Arévalo, entrenador de porteros, que también se va con ellos.
¿Hacéis, perdona, porque yo te digo, yo si salgo de fútbol modesto me voy, ¿hacéis previa de Champions o ya estáis clasificados?
Sí, no, hacemos previa.
¿Hacéis previa?
Previa de Champions, que puede tocarnos a Athletic Bilbao, puede tocarnos equipos Nápoles, o sea, equipos muy, muy, muy complicados, claro, sí,
qué cambio, ¿no? De San Sebastián de los Reyes a la Athletic de Bilbao.
Claro, y estábamos hablando del Vicálvaro y los Llévenes hace bien poco, ¿no? Con todo el respeto hacia ellos,
está,
que
está,
además
está,
me parecen dos clubes admirables, pero bueno, pues claro, las circunstancias cambian.
¿Irás a Lisboa a ver la final de la Champions?
Intentaré, sí, estamos en ello. Y bueno, vamos a intentar con todas nuestras fuerzas porque no me quiero perder esa final histórica.
Sí, mister, como os vamos a estar siguiendo mucho de cerca ahora, y como vamos a querer que ganéis siempre, os vamos a estar apoyando, por lo menos pedimos que no os toque el Bilbao.
Mira,
para que no tengas que eliminar un equipo
tocará,
años,
Chus, esto vamos, va a ser, al final tocará, ya verás.
Vamos a ser sinceros, yo tampoco.
Bueno, es un buen viaje, vamos a ver a Julián en Bilbao y ya está. Y así solucionamos la eliminatoria. De corazón, que te vaya todo muy bien y aprovecha esa oportunidad, ¿de acuerdo?
Un abrazo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Mister, y mucha suerte.
Se nos va de Pinto a Oporto, equipo Champions, uno de los mejores equipos de la Liga Portuguesa. Y nosotros ponemos el punto y final. Isaac Avilés.
¿Qué tal, señor Badía?
Nos vamos.
Nos vamos hasta la semana que viene, claro.
Echamos el cierre.
Echamos el cierre.
Un abrazo.
Un abrazo para ti también.
Chus, lo mismo. ¿Cuántos caen al final?
39, con IVA incluido.
Con IVA.
Con IVA incluido.
Vamos a comer un poquito, que tiene muy buena pinta.
Hombre, no lo dude, para eso está. Nos dan de adorno para hacer la foto, ¿eh?
Subiremos la foto, hablando de foto, la subiremos al Facebook. Esto es fútbol. Un abrazo, Chus, gracias.
Igualmente, un placer como siempre.
Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias a todos. Chao, chao. Besos. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy John Erice, jugador del Real Oviedo, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.